Muy buenas tardes, amigos oyentes. Son las 3 de la tarde y es martes 13 de octubre. Pero como no somos supersticiosos aquí en la cadena COPE, pues estamos un día más de vuelta tras este puente para vivir y para narrar estos deportes de la cadena COPE. Nuestro programa largo en Facebook Live todos los días de diario desde las 3 hasta las 3 y media, con los últimos 5 minutos además en FM, en la 99.8. Conmigo Marcos Rojo y con la inestimable ayuda técnica de Alberto Sanz, espacio patrocinado por Deportes Artiza, donde su nueva colección tiene las mejores marcas al mejor precio. Y ahora sí suena nuestra sintonía de sumario. El menú para hoy en nuestro programa: comenzaremos hablando de esa guía de medidas sanitarias de la Junta de Castilla y León, que sigue dando que hablar y mucho. También de la primera derrota del destino Palencia Baloncesto esta temporada, del Palencia Cristo Atlético en la semana que arranca la liga. Conoceremos otro nuevo fichaje, gran fichaje del Palencia Club de Fútbol de Regional, y charlaremos con Javi Garrido, entrenador del Palencia Rugby Club, al que le queda un partido para hacer historia. Estos asuntos y más hasta las 3:30, el mejor deporte en la cadena COPE. Y empezamos hablando de la Junta de Castilla y León, porque presentó la semana pasada de forma oficial una guía de medidas para competiciones oficiales y entrenamientos en el ámbito deportivo federado autonómico. Ese es el nombre de esta guía. Una guía, como ya contábamos, que es incoherente, que está llena de incongruencias, que está llena de contradicciones y que parece hecha, sinceramente, por una persona o un grupo de personas con poco conocimiento de lo que es el deporte. Destaca, por encima de todo, la obligatoriedad del uso de mascarilla en el deporte a puerta cerrada, algo que me parece un completo disparate, como ya hemos comentado. Hemos hablado sobre esta guía, sobre este disparate de las mascarillas y sobre la situación actual del deporte en la capital con el concejal de deportes, Víctor Torres.
Tras la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León la semana pasada, donde efectivamente se obliga al uso de la mascarilla en espacios cerrados, incluso en la práctica deportiva, pues los concejales de las capitales de Castilla y León, de diferentes símbolos políticos y de grandes municipios de nuestra comunidad, hemos remitido un escrito a la Junta de Castilla y León, concretamente a la Consejería de Cultura, donde se integra esa Dirección General de Deportes, y también a la Consejería de Sanidad, mostrando nuestra humilde opinión, ¿no? Porque al final, efectivamente, nosotros estamos para acatar lo que digan las autoridades sanitarias, igual que todos, pero sí que es verdad, pues, que mostrando nuestra opinión, que a su vez nos la han transmitido los clubes, algunos que hayan jugado este fin de semana con mascarilla, pues indicando lógicamente la imposibilidad de la práctica deportiva, ¿no? Se hace muy muy difícil poder competir con una mascarilla, que al final lo que hace es dificultar la propia capacidad de respiración de los jugadores. Hemos transmitido lo que a nosotros nos han hecho llegar los clubes, y además entendemos que muchos de ellos ya están realizando otras medidas, ¿no? Como es, por ejemplo, en el caso del destino Palencia, que también incluso se realiza test de manera semanal, y bueno, pues pidiendo por favor que estudien otras posibilidades u otras vías para poder llevar a cabo la práctica deportiva en espacios cerrados. Creemos que el deporte ya lo está pasando suficientemente mal, insisto. Lógicamente vamos a cumplir con lo que nos digan las autoridades, pero sí que hemos visto conveniente realizar este escrito apoyando tanto a los clubes como a las federaciones, que tan mal lo están pasando, y lógicamente a los deportistas, viendo que se les puede generar otros perjuicios, ¿no? Incluso hemos podido ver este fin de semana estudios que lógicamente no recomiendan la práctica deportiva con mascarillas.
Además de esa dificultad para la respiración, aumenta la respiración de esa enorme cantidad de bacterias que generamos en la boca, o multiplica la respiración de CO2, que ya se tiene de normal, pues imagínense también practicando deporte y con el cuerpo a mayor rendimiento. Por otro lado, se suspende además el Internacional de Frontenis, que se iba a celebrar en nuestra capital los días del 23 al 25 de este mes de octubre. Se están consultando nuevas fechas, sin confirmar aún, con posibilidad de que sea del 27 al 29 de noviembre. Aproximadamente un mes más tarde de lo que estaba previsto inicialmente, se ha mejorado, eso sí, la situación sanitaria en Palencia. Y hablando de frontenis, la alevín palentina de solo 12 añitos, Claudia Monge Rabanal, participó en el Campeonato de España de Federaciones en la categoría infantil, una superior a la suya, porque es alevín, como integrante de la selección de Castilla y León, y cayó derrotada en cuartos de final por 2-1 ante Andalucía, federación campeona a la postre. Y nos vamos al baloncesto. Primera derrota de la pretemporada del destino Palencia Baloncesto en Lugo ante el Leche Río Breogán por 73-68. Marcador ajustado al final, 5 abajo, tras un buen inicio pero sin opciones reales de alcanzar a los gallegos en todo el desenlace del encuentro. Un primer cuarto muy bueno para los nuestros, 9-16 arriba, 7 arriba, pero el parcial del segundo cuarto nos mató, 25-13, menos 12. Lo positivo es que el equipo no se entregó en ningún momento, como debe de ser, y se echó en falta a Edu Gatell en determinados momentos. Y Breogán demostró el plantillón que tiene, que es favorito para el ascenso, y con nuestro ex Kevin Larsen a la cabeza. Según ha podido saber la cadena COPE, Edu Gatell tiene líquido en la rodilla, sí que jugará ante Melilla, porque recordemos que este viernes, solo dentro de 3 días, arranca la Leboro, y no han querido arriesgar el Lugo con el bueno de Edu Gatell. Tendrá problemas, parece ser, todo el año con ese líquido en la rodilla, porque por desgracia ya lo viene arrastrando, lo viene sufriendo desde sus últimos años en el Tau, y la carga de partidos tiene que ser clave para que esto no vaya a más. Por lo tanto, irán con cuidado para que no se lesione, y más ahora que aún no está Jabari Narcis, porque ese es el otro nombre propio que llevamos barajando durante un tiempo, porque se sigue sin saber nada a día de hoy sobre Jabari Narcis. Hay que contar que él es de Trinidad y Tobago, pero vive en Los Ángeles, y supuestamente está todo en regla, menos un papel, ese dichoso papel, por el que no le dejan viajar. Llevamos así 2 meses desde que firmó hasta hoy. Esperemos que se resuelva pronto el tema, porque Jabari tiene que ser el 4 titular, según palabras del propio Arturo Álvarez. Nuestro colaborador en baloncesto, Álvaro Mínguez, nos habla sobre la derrota ante Breogán.
Muy buenas, Marcos. Bueno, lo referente al encuentro que disputamos el pasado sábado en Lugo ante Breogán, bueno, uno de los grandes favoritos, si no el que más, junto con Coruña, sobre todo de nuestro grupo oeste, pues un encuentro al final, bueno, que tuvo luces y sombras, ¿no? El típico encuentro de pretemporada, que todavía pues hay muchos jugadores que no están o que están cogiendo la forma. Por ejemplo, pues no pudimos contar con Edu Gatell. Bueno, seguimos a la espera de Jabari Narcis, y son 2 bajas muy importantes para nosotros. Bueno, un encuentro en el cual empezamos muy bien en el primer cuarto, ganamos 9-16, dejamos al equipo lucense 9 puntos, lo cual es muy, muy meritorio. Y a partir de ahí, pues sí que es cierto que Breogán empezó a engrasar su engranaje, empezó a defender mejor, a anotar canastas y bueno, pues llegaron a irse de 17 puntos, la máxima ventaja del tercer cuarto, y bueno, pero lo importante es que el equipo de Arturo Álvarez no se rindió, ¿no? Los nuestros siguieron ahí a tope, a falta de apenas 2 minutos, perdíamos, creo que eran de 10-11 puntos, y bueno, al final la diferencia se quedó en ese 73-68, 5 puntos, que bueno, pues dan fiel reflejo de que aunque el equipo tenga que competir ante equipos de más nivel, nunca se rinde, y a pesar de las mencionadas bajas, ¿no? Buen encuentro otra vez de Ricciotti, acabó con 17 puntos, bueno, y 22 de valoración junto con Purifoy, ambos 22 de valoración, como digo, 17 puntos por Barba, y Sasa, 11 puntos, también estuvo bien, aunque no tan acertado como en la Copa o los días anteriores. Bueno, al final el balance de la pretemporada es que acabamos con una única derrota, que precisamente es esta ante Breogán. Más allá de los resultados, las sensaciones son muy positivas, el equipo yo creo que llega bien a falta de 3 días de recibir a Melilla, este inicio liguero. Parece ser que Edu Gatell podrá jugar, y bueno, pues lo dicho, seguimos a la espera de lo de Jabari, que se antoja como hombre importante. Y bueno, veremos a ver cómo afrontamos este primer partido en casa, que bueno, es importante ganar, ¿no? Porque los siguientes 2, si recordamos, son fuera de nuestro feudo y fuera de tierras palentinas.
Y del baloncesto nos vamos al balonmano, porque Pizzería La Nona Balopal cayó derrotado en León ante el Ule Ademar por 34-27, por 7 goles de diferencia. Nos cuenta lo que fue ese partido de los palentinos su segundo entrenador, Fernando López.
Bueno, pues un partido muy malo para nosotros, creo que no estuvimos al nivel ni en ataque ni en defensa, especialmente trabados en ataque, con excesivo bote de balón, poco juego sin bola, y bueno, eso al final hizo que no encontrásemos portería, y les dimos muchas oportunidades de castigarnos en el contraataque. Luego en defensa no estuvimos serios en la defensa del pivote, que al final era su principal baza. Dejábamos ganar fácil la posición a los pivotes grandes de León, y bueno, creo que ahí no teníamos ninguna posibilidad si no defendíamos, ¿no? Y nada, creo que hay que hacer autocrítica, recuperar las bajas con las que hemos ido a León, que bueno, pues eso al final también estaba ahí, pero bueno, ser críticos con nuestro trabajo. Creo que no hemos hecho un buen partido, y a partir de aquí pues creo que bueno, que hay que construir. Al final la baja de Javier Colías pues es muy importante para nosotros, pero hay que adaptarse a lo que venga, intentar sobre todo pues cambiar el modelo defensivo en los matices que nos daba Javier y bueno, pues intentar que el partido de Gijón de este fin de semana en casa pues sea un momento para nosotros de inflexión para tirar hacia arriba y empezar a sumar.
Ya vimos en la Liga Sobal, la máxima división del balonmano nacional, cómo el Ademar de León jugó su partido en casa con mascarillas, aunque es verdad que con ellas bajadas. En este partido entre Ule y Pizzería La Nona Balopal también jugaron con ella y nos habla también sobre ello Fernando López.
El partido estuvo marcado un poco por el tema de las mascarillas, aunque en realidad bueno, pues no dejó de ser una anécdota. Los jugadores al final pues en el minuto 10 de partido ya se habían olvidado de ellas. Sí que es verdad pues que muchos tenían sensación de agobio, pero bueno, yo creo que al final no influyó para nada en el juego. Los dos equipos tuvieron la misma norma. Nosotros incluso el viernes ya entrenamos con ellas. Y bueno, creo que es una medida impopular y que bueno, que en realidad hay que estudiar bien cuáles son los beneficios o cosas negativas que puedan derivar de la práctica del deporte con mascarillas, ¿no? Eso le corresponde a los médicos y a la gente que sabe de estos temas. Pero bueno, sí que es verdad que genera cierta sensación de ahogo, las mascarillas se humedecen, encima los jugadores bueno, pues las llevan mal puestas y eso al final pues hace que demos mal ejemplo. Yo creo que no solamente se trata de poner normas pensando en las situaciones cotidianas, sino que bueno, al final un deporte como el balonmano, donde hay choque, donde hay agarrones continuos, pues es muy complicado que una mascarilla se mantenga en su sitio a los 60 minutos. Al final acabamos dando una imagen mala de cómo se debe llevar una mascarilla para la gente joven, que creo que al final también somos espejo de eso.
Le daba la risa por esta pantomima de las mascarillas a Fernando López y la verdad que no es para menos. Veremos en qué deriva todo. En cuanto al Palencia Turismo Femenino, el equipo sigue guardando cuarentena. Nos habla de la situación actual el nuevo preparador físico ex Balopal, Javier Sánchez.
Lo que hemos hecho con las chicas es mantener la estructura de los días de entrenamiento, intentando mantener la intensidad que tendríamos planificada tanto Valeria como yo de esos días y dar la estructura exacta o por lo menos parecida de lo que teníamos planteado. Entonces hemos entrenado con ellas online por videollamada, hemos estado trabajando, la verdad es que todo lo duro que esta estructura nos permite, pero bueno, hemos intentado trabajar específico, trabajando las pequeñas carencias que podemos tener y bueno, y sí que se han mandado a jugadoras con más problemas o con algunas lesiones, rutinas especiales que han hecho ellas por su cuenta en casa para que este valle nos permita dar un paso hacia adelante y no caernos hacia atrás. En cuanto a lo que es el entrenamiento, si realmente damos todas negativo en el día de mañana, que creo que es cuando nos daría los resultados a todas, la idea sería empezar a entrenar el jueves con mascarilla, según están fijadas las normas más recientes, y preparar el partido para intentar competir al máximo el sábado. Sí que es verdad que es complicado, porque cuando veíamos ya que cogíamos la línea de tener un buen contacto con la pista, más real, con contacto, nos hemos vuelto a parar, pero yo creo que las chicas están contentas, están con muchas ganas sobre todo, así que con ganas de que todo sea correcto y que podamos volver a las pistas el jueves.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero antes...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Mandamos ánimo, lo primero de todo, a todo el Palencia Turismo y también en especial a su entrenadora, a Valeria Flores, porque no ha pasado unos buenos días de salud, los primeros tras ese positivo y esa cuarentena, y ahora ya está mucho mejor. Y sabemos que no han sido momentos fáciles para ella, así que desde aquí todo nuestro apoyo desde COPE Palencia. Vamos a hablar de algo positivo, de la mejor noticia sin duda del fin de semana y del encuentro que más felices nos ha puesto para comenzar esta nueva semana. Palencia Rugby Club 25, Llanerense Rugby Club 21, en ese partido que era la previa al playoff de ascenso a División de Honor B. Hablamos de ello con Javi Garrido, entrenador del Palencia Rugby Club Senior Masculino. Javi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos.
Bienvenido a la que es tu casa, ¿eh? Muchas veces has estado ya aquí de forma presencial, ahora tiene que ser por teléfono, pero bueno, siempre contando buenas noticias del rugby últimamente.
Bueno, sí, es lo que nos ha tocado vivir y nada, si hay que hacerlo por teléfono, pues lo haremos por teléfono, pero bueno, lo importante es seguir teniendo el contacto, ¿no?
Eso es. Campeones de esa Liga Norte y a un partido, solo a un partido, ahora contaremos por qué, de estar en División de Honor B. La verdad que imagino que más contento imposible dentro de la situación, ¿no?
Bueno, pues al final este título de Liga es una cosa que estábamos, que yo creo que el año pasado el equipo estaba para conseguirlo y era de justicia, ¿no? Al final sí que es verdad que con toda esta situación, la incertidumbre que ha habido todos estos meses, 7 meses desde que jugamos el último partido, ¿no? Pues nunca sabes lo que va a pasar, pero bueno, yo creo que el título es muy merecido, teníamos ganas, es el segundo título en la historia del club de esta Liga Norte y muy contentos, ¿no? Por poder tener un título más para el club.
Está claro que estábamos lanzados en aquel momento en el que se decretó el estado de alarma, como dices tú, hace 7 meses, allá por mediados del mes de marzo. Bueno, un equipo en el que han entrenado 17 chicos, 17 hombres y, bueno, campeones de ese grupo de 3 comunidades autónomas.
Bueno, en la plantilla no son 17, obviamente, son más,
pero bueno, eso, habéis llegado con una plantilla más limitada a este partido porque habéis tenido que tramitar incluso las licencias de los que han ido convocados, ¿no?
Sí, no, bueno, al final las licencias para este partido, las licencias que teníamos tramitadas eran de 23 jugadores, que es la convocatoria completa, y bueno, estamos entrenando un grupo de unos 26, ¿vale?, 27 ahora mismo, que es lo que es la plantilla que tenemos actualmente. Entonces, oye, todos son jugadores que el año pasado estaban ya en la primera plantilla, y pues el título de Liga para ellos pues significaba mucho, ¿no?, porque yo creo que estaban muy concienciados el año pasado. Lo que ha habido que hacer, obviamente, es que como los seguros médicos, las fichas federativas van temporada a temporada, aunque este partido fuera de la final de Liga de la temporada pasada, ha habido que jugarlo con las licencias de la temporada nueva, que supongo es a lo que te referías.
Eso es. ¿Y las habéis gestionado durante la semana anterior?
Sí, la semana anterior ha sido una semana de locos, porque hemos tenido que hacer los test PCR, gestionar la licencia de todos los jugadores, médicos...
Costeados por vosotros también, los test PCR...
¿No? Sí, los tres PCR les ha pagado el club, que ha sido una inversión impresionante.
Igual
para
que,
poder jugar
que cada licencia, que tengo entendido que 305 euros por licencia aproximadamente.
Bueno, es más, realmente, porque 305 euros es el seguro médico que se pagan los jugadores.
Fíjate.
Que pagan cada jugador y la licencia. Luego hay que pagar cuotas federativas, etcétera, etcétera. Cada ficha está en más dinero, ¿no? Ha sido un desembolso muy grande para conseguir el título de Liga. Y bueno, lo importante es que lo hemos conseguido, ¿no? Que ha sido muy duro, ha sido unas semanas de mucho trabajo, muchas veces muy ingrato, ya sabes que a nosotros lo que nos gusta es el campo.
Claro.
Y bueno, pues haber conseguido el título, la verdad que ha sido una liberación, sinceramente, yo te lo digo a nivel personal y la plantilla lo siento igual. Estamos muy contentos y muy liberados y creyendo que se ha hecho justicia al final.
Javi, contábamos un poco durante la semana pasada que parecía que el club asturiano como que no tenía muchas ganas de jugar, como que estaba empantanando un poco el encuentro. No sé cómo ha sido la convivencia allí con ellos, cómo han sido las relaciones, si ha ido todo por buenos cauces.
Sí, bien, en situ allí en Burgos no ha habido ningún problema, todo perfecto, cada uno al final, cada equipo llegamos con todo el tema del protocolo COVID, todo ha cambiado, el rugby sabes que es un deporte muy cercano, que siempre antes del partido y después con el tercer tiempo siempre tienes una relación cercana con los otros, con el otro equipo, en este caso por el tema COVID pues había que llegar a horas distintas, había que salir de la instalación en el momento en que terminara la competición y tal, entonces tampoco ha habido mucho pie a mejorar las relaciones, ¿no? En ningún momento.
Bueno, 10-0 ganabais al descanso, parecía que la cosa iba muy bien, al final 25-21 por 4. Bueno, ¿se os hizo un poco largo el partido, crees?
Sí, se nos hizo bastante largo, porque la primera parte yo creo que estábamos dominando muy bien, aunque es verdad que el equipo estaba muy falto de ritmo. El partido en general fue un partido muy lento, yo creo que los equipos no físicamente están lejísimos de donde estábamos el año pasado. Y bueno, controlamos el partido, pero con muchas indisciplinas en la primera parte, pero estaba todo, la verdad que estaba controlado, ¿no? Luego la segunda parte salimos muy bien y metemos un ensayo muy bonito, y yo creo que el equipo ahí como que en vez de echarse adelante dijo, bueno, pues esto ya está cerca y se vio campeón, y ahí empezamos a pasarlo mal, porque perdimos el control de la pelota, tuvimos que defender muchos minutos, también muy forzados, o sea, con indisciplinas, no estuvimos finos en el ámbito defensivo, tenemos que mejorar mucho esta semana, y bueno, al final ellos meten un par de ensayos que vienen muy rápidos, precedidos de errores nuestros, yo creo que les metemos el partido al final nosotros con todo el, las indisciplinas que hacemos durante tantos minutos, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque
sí.
Si dominamos, ellos no estaban para entrar en el partido y son nuestros errores los que les meten claramente.
En resumen, ¿lo catalogarías como más complicado de lo que esperabas ese partido?
No sabría decirte si es más complicado, porque yo sabía que después de 7 meses jugar una final, la cabeza de los jugadores es difícil, o tiene que ser dificilísimo, porque esto no lo hemos vivido ahí antes, ¿no? Una final de liga en la que te juegas algo que llevas trabajando el año anterior entero por ello, y te lo juegas a un partido después de 7 meses sin competir. Es difícil, ¿no? Yo sabía que el partido iba a ser raro, y más en una final. Y fue un partido, sí, muy raro, ¿no? No sabía hasta qué punto también iban a estar preparados ellos o nosotros. Pero bueno, digamos que el partido, quizás lo de las indisciplinas es lo que me esperaba, porque somos un equipo muy disciplinado, pero cometimos muchas imprecisiones y ahí es donde estuvimos a punto de pagarlo caro.
Eso sí, donde incidirá seguro para de cara a ese partido para ascender. Contamos que iba a ser una final a 3, presumiblemente si se ganaba ese partido de previa que se ha ganado, pero Vigo le ha dado la plaza a Ferrol, con lo cual
sí.
Ferrol ya es equipo de segunda división y quedaría solamente el partido entre los navarros de la Única y vosotros.
Sí, al final Vigo ha optado porque este año no estaba preparado para competir en División Honor B, que bueno, es una decisión que tiene que ser, la verdad, que muy dolorosa para un club tomarla, y seguro que lo han hecho con muchísima responsabilidad. Y bueno, pues le han ofrecido esa plaza a Ferrol, que la ha cogido. Ferrol es un club que estaba con presupuesto muy alto, que estaba fichando, ya llevaba 3 años intentando subir con inversiones muy, muy importantes, 5 o 6 jugadores cada temporada, fichados de fuera, etcétera. Y al final, pues bueno, yo creo que es quizá el equipo que por músculo económico puede estar más cómodo en División Honor B, ¿no?, en ese momento. Entonces, bueno, la final será medio una final a 3, será una final a partido único entre la Única de Pamplona y nosotros.
Por contar lo positivo, mucho mejor que Ferrol no esté, porque solamente iba a subir uno de los 3, ahora Ferrol, que quizás era el favorito, no está, nos lo jugamos con la Única, que es verdad que es otro equipazo.
Sí, bueno, a nivel estadístico, obviamente, ahora tenemos una posibilidad más grande, ¿no? Y antes teníamos un tercio. Claro. Está claro, pero bueno, también los partidos, la manera de prepararlos, un partido de 40 minutos es distinto de un partido a 80, sobre todo en rugby, que es un deporte en el que pasan tantas cosas a lo largo del partido. Quizás partidos a 40 minutos te daban también un poco pie a la sorpresa, ¿no?, muchas veces. Entonces, bueno, es una situación distinta, ¿no? Nosotros estamos contentos igualmente. Si había que jugar el triangular con Ferrol y la Única, bien, y si hay que jugar el partido entero con la Única, pues bien, porque yo creo que eso, al final, es un premio que el equipo se ha ganado y tiene que disfrutar de jugar la final de fase de ascenso, y luego ya pensaremos en qué tal se nos ha dado, ¿no?
Este partido, Javi, es este sábado en Burgos también, ¿no?
El sábado a las 4 en Burgos.
Sábado a las 4 en Burgos, o sea, mismo horario que el partido de previa.
Sí, exactamente.
¿Qué me cuentas de la Única? ¿Qué me cuentas de los navarros?
Bueno, la Única es un equipo que ya ha estado en División Honor B otras temporadas. Es un equipo que es un clásico de tanto de los primeros puestos de la Liga Vasca cuando ha bajado División Honor B, como de los puestos de mitad de tabla de División Honor B, ¿no? Es un buen equipo, un equipo que tiene muchos jugadores de la casa y del entorno de otros clubes vascos o tal, y que tiene sobre todo sus jugadores locales. Es algo que nosotros, al final, es una filosofía que nos gusta, también nosotros intentamos hacer lo mismo, y es un equipo que defiende bien, muy físico, y que nos va a poner muy, muy complicado la disputa de la pelota, ¿no? Entonces, yo creo que el partido va a estar, sobre todo, la disciplina, por supuesto, tenemos que corregirla, y luego el que maneje mejor los tiempos del partido, yo creo que tiene un punto a su favor, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la Única puede estar físicamente, sobre todo, un punto por encima de nosotros ahora mismo.
Pues veremos cómo va la cosa. Última pregunta, Javi, 20 segundos porque se nos va el tiempo. Hay alguien más del club, amigo nuestro también, Roberto Cantera, que nos ha dicho, va a ser un David contra Goliat. ¿Qué porcentaje de victoria a día de hoy le das al equipo? ¿Cómo ves tú el partido así de primeras?
Bueno, no sé si un David contra Goliat es una afirmación del presidente un poco un poquito atrevida, no lo sé. No creo que ni nosotros seamos David ni sean Goliat, ¿no? Yo creo que somos dos clubes que están muy próximos en lo que es el proyecto como club, ya no como equipo, sino como club, con jugadores muy de la casa. Yo creo que ellos son favoritos porque por la experiencia de División Honor B y porque ya han estado allí y nosotros no. Y además físicamente creo que están un poquito por encima, pero bueno. Yo creo
Totalmente.
Que no te sabría dar un porcentaje, pero bueno, nosotros tenemos nuestras cartas.
Lo hablaremos.
Vamos a intentar disfrutarlo.
Lo hablaremos durante la semana. Javi, muchísimas gracias, ¿eh? Cuídate.
Muy bien, gracias, Marcos.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, y continuamos hablando ahora mismo de fútbol, porque hay nuevo fichaje en el Palencia Club de Fútbol de Regional. Se trata de Rodrigo Rubio, procedente del Unión Adarve y con pasado en el Alcorcón. Joven delantero de solo 19 años que reforzará el ataque de los morados en una plantilla que cada día tiene más mimbres para poder hacer algo grande esta temporada. No hemos perdido la ocasión y le hemos hecho un hueco en nuestros micrófonos.
Me han llamado de allí del Palencia, me contaron todo el proyecto, que la verdad que tiene una pinta increíble. Fui a ver las instalaciones, la balastera, que es increíble, eso es otro nivel. Y me estuve informando a la gente que estaban fichando y demás. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Yo creo que se va a ascender sí o sí. Obviamente hay que ponerle ganas y esfuerzo, porque si no, no sale nada. Y bueno, pues fui y ya firmé y demás, y muy contento allí.
El jugador afirmaba que ha visto la nueva balastera, pero desde el consistorio nos han confirmado que el Palencia Club de Fútbol va a jugar en el Otero toda la liga regular y solo lo haría la nueva balastera en un hipotético playoff de ascenso, al igual que cualquier otro equipo de la capital si consigue ese premio.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran? No.
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseidler Ingien High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay, sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y para terminar hablamos de Palencia Cristo Atlético, que tras la última incorporación del extremo Amit Mizrahi, creo que se dice así, que tanta falta les hacía, da por cerrada la plantilla, salvo milagro de última hora o alguna baja inesperada. La idea del club es que puedan ir convocados algunos chavales del filial, a menudo, y por eso han decidido dejar la plantilla, la primera plantilla, en 20 jugadores. Ya se han asignado los dorsales de esta nueva temporada y parece que Zubi se ha tomado en serio su vuelta a los terrenos de juego porque está siendo un exigente plan de entrenamientos el que está siguiendo. Y según me cuentan, ya ha perdido varios kilos de cara al inicio de temporada. Ojalá pronto pueda estar en las condiciones físicas que se le espera, porque su calidad nadie la pone en duda y sería sin duda una pieza vital para el equipo. También nos ha repasado la situación actual del club a día de hoy en esta semana de arranque de liga su entrenador Rubén Gala.
Buenas tardes, Marcos. Bueno, lo primero, iniciamos semana de campeonato de liga con ganas ya de empezar y bueno, a día de hoy, con todos los inconvenientes o problemas que hemos podido tener a lo largo de la pretemporada, creo que ha sido una pretemporada bastante atípica, en la que no hemos podido participar en los partidos como nos hubiera gustado, pero bueno, al final, como venimos diciendo, son circunstancias que uno no espera, que hay que ir día a día, ir solventándolas de la mejor manera posible. Yo creo que el equipo tiene que estar con confianza, creo que hemos trabajado bien durante este mes y pico que llevamos entrenando y bueno, ahora afrontar ese partido del sábado con las mejores garantías posibles, intentar recuperar a toda la gente para ese partido, que al final es lo importante.
Los dorsales del Cristo serán con el 1 Dani Hernández, 2 Gattuso, 3 Romero, 4 Abel, 5 Charlie, 6 Viti, 7 Zubi, 8 Abajo, 9 Torres, 10 Adri, 11 Edu, 13 Guille, 14 Javi Bueno, 15 David Martín, 17 Alvarito, 18 Amit, el nuevo fichaje, 19 Obispo, que esperemos que pronto esté de vuelta también en los terrenos de juego, 20 Silva, 21 Raúl Arroyo y el 22 para Selles. Muchas gracias por estar al otro lado. Volvemos mañana con más información deportiva a las 3 de la tarde aquí en la cadena COPE.